indígenas ecuatorianas denuncian en Ottawa las consecuencias de un tratado de libre comercio entre Canadá y Ecuador. Canadá pedirá a embajadores extranjeros que no interfieran en las próximas elecciones en el país. Canadá conmemoró el 30 de septiembre a los niños indígenas internados en las escuelas residenciales. Fracasa el segundo intento de los conservadores de derrocar al gobierno liberal de Justin Trudeau. El primer ministro de Quebec, François Legault, quiere que Ottawa saque a la fuerza a solicitantes de asilo en esa provincia. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta primera semana de octubre de 2024. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Un grupo de mujeres indígenas de Ecuador se encontraba en Ottawa esta semana presentando sus preocupaciones sobre los riesgos de un acuerdo de libre comercio propuesto entre Ecuador y Canadá, que podría tener como consecuencia el abuso de los derechos humanos por parte de empresas mineras canadienses que operan en sus tierras ancestrales. Ottawa presentó el posible acuerdo comercial con Quito como un proyecto progresista para impulsar los lazos comerciales bilaterales bajo el enfoque inclusivo del gobierno canadiense para promover más oportunidades para grupos subrepresentados como las mujeres, los pueblos indígenas y otros. En una conferencia de prensa este 2 de octubre, cuatro mujeres líderes de Ecuador argumentaron que los pueblos indígenas de su país son los que menos ganarían y los que más sufrirían las consecuencias de ese acuerdo comercial propuesto.
Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
El gobierno de Canadá planea convocar a los embajadores extranjeros a una reunión el próximo mes para advertirles que no interfieran en las próximas elecciones en el país. Al testificar ante los responsables de la investigación sobre la interferencia extranjera en Canadá, David Morrison, viceministro de Relaciones Exteriores, dijo que su departamento se está preparando para las próximas elecciones federales y quiere asegurarse de que los diplomáticos de otros países sepan dónde traza Canadá la línea entre los intentos de influenciar y los intentos de interferir. Aunque el trabajo de un diplomático es influir sobre las personas, dijo Morrison, cruza el límite y se convierte en interferencia si esa influencia es coercitiva, clandestina o encubierta. Morrison también dijo a la investigación que la interferencia extranjera, impulsada por la inteligencia artificial, es un importante vector de amenaza que espera ver surgir en las próximas elecciones. Por cuarto año consecutivo, este 30 de septiembre, miles de personas en todo Canadá rindieron un homenaje a las víctimas y supervivientes de las escuelas residenciales para niños indígenas. En esa jornada, frente al Parlamento en Ottawa, ondeaba la bandera de los supervivientes de esas escuelas residenciales. Desde aproximadamente 1883 hasta 1997, más de 150.000 niños de las Primeras Naciones, Inuit y Métis, fueron obligados a asistir a esas escuelas financiadas por el gobierno federal y administradas por la Iglesia. En la ceremonia en honor a los niños enviados a esas escuelas residenciales, la gobernadora general de Canadá, la Inuit Mary Simon, pronunció un discurso a la vez crítico y optimista sobre la reconciliación en el país. Ella elogió la extraordinaria valentía y determinación para lograr la curación mostradas por los supervivientes.
Sí.
El gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau sobrevivió a una segunda moción de censura en 2 semanas, cerrando la puerta a la posibilidad de que Canadá tenga que llamar inmediatamente a una campaña electoral anticipada. Los diputados en la Cámara de los Comunes sumaron este martes 1 de octubre 207 votos en contra, contra 121, rechazando así una moción conservadora que pedía a los parlamentarios que declaren que perdieron la confianza en la gestión del primer ministro Justin Trudeau y su gobierno, que ya lleva 9 años en el poder. Los diputados liberales, neodemócratas y bloquistas votaron en contra de la moción del jefe de los conservadores, Pierre Poilievre, tal como lo hicieron con una moción similar sometida a voto la semana pasada. El 4 de septiembre, el nuevo Partido Democrático puso fin a un acuerdo de suministro y confianza firmado con el Partido Liberal, lo que dio estabilidad al gobierno minoritario de Justin Trudeau durante más de 2 años. El primer ministro de la provincia de Quebec, François Legault, ha hecho de la inmigración su tema principal en su visita a Francia esta semana, exigiendo que el gobierno federal obligue a la mitad de los solicitantes de asilo en Quebec a trasladarse a otro lugar, incluyendo a las personas que ya se han establecido en la provincia. La mitad de los solicitantes de refugio que se encuentran actualmente en Quebec deberían ser transferidos a otras provincias, dijo a los periodistas el 2 de octubre en las oficinas de la Delegación de Quebec en París. Esas declaraciones de Legault siguen a comentarios similares del martes, cuando dijo que su gobierno había pedido a Ottawa la creación de zonas de espera donde serían retenidos los solicitantes de asilo que ingresen al país, un sistema similar al que ya existe desde hace décadas en Francia. Los comentarios de Legault provocaron el rechazo del ministro federal de Inmigración, Mark Miller, quien señaló el miércoles que las demandas de Legault eran inhumanas. Miller dijo que el gobierno federal está trabajando con las provincias para distribuir a los solicitantes de asilo de manera más equitativa en todo el país, pero acusó al primer ministro de Quebec, François Legault, de utilizar la inmigración con fines políticos y dijo que Ottawa no puede obligar a la gente a mudarse. A continuación, Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre otros temas presentados esta semana en nuestro sitio en Internet.
¿Qué tal, Rufo? Esta semana estuvo muy cargada. Comenzamos el 30 de septiembre conmemorando el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación en Canadá, presentándoles voces indígenas del pueblo Comcac o Seri del desierto mexicano que reflexionaron sobre el camino hacia la reconciliación a través del arte y la lengua. Una de ellas con las que hablamos es Roxana Saraí Romero Monroy, mejor conocida por su proyecto Sara Monroy.
Estamos tratando de realmente conectar con nuestra propia lengua materna, ¿no? Nuestra cultura en sí, porque si no tenemos atención a ello, se va perdiendo el interés y se va perdiendo toda nuestra cultura. Entonces, nuestro área de oportunidad ahora como proyecto de Sara es que buscamos estos espacios para seguir ese vínculo que la comunidad necesita y sobre todo la juventud de hoy que tengan esa perspectiva diferente.
Además, dio inicio el 1 de octubre el mes de la herencia latinoamericana en Canadá. Recordemos que en 2018 la Cámara de Diputados y de Senadores de Canadá aprobó la Ley del Mes de la Herencia Latinoamericana en Canadá y desde entonces se celebra a lo largo y ancho del país.
Many Latin Canadians came here as immigrants or refugees, strengthening our cultural mosaic.
Lo que escuchamos ahora es al primer ministro canadiense Justin Trudeau hablando en la Cámara de los Comunes del aporte que hacemos los latino-canadienses al país y felicitando a las comunidades en este mes. También les hablamos del desfile latino y la fiesta del otoño en Toronto, eventos que también anunciaron el inicio del mes de la herencia latinoamericana en las calles de la ciudad más grande de Canadá. Allí nos encontramos con muchos representantes de las comunidades latino-canadienses de la ciudad, quienes nos hablaron de la importancia de celebrar este mes. Una de ellas fue Viviana Santibáñez, fundadora del organismo Vivir, quien explica que sigue habiendo mucha discriminación para las comunidades LGTBQ+, entre los latinoamericanos, incluso aquí en Canadá.
El verse asociados con una comunidad como la comunidad LGBT, el prejuicio más grande es que no quieren verse tocados por esta comunidad porque sienten que van a perder sus privilegios con otras organizaciones latinohispanas.
Además, les hablamos de la Feria Iberoamericana del Libro que tiene lugar en Ottawa este sábado. Su fundadora, Silvia Alfaro.
La Feria del Libro le abre la puerta a todo el mundo. Ahora, el público es el que tiene que decidir qué le gusta, qué no le gusta, porque pues no se hace una curaduría realmente. O sea, nosotros le abrimos la puerta a las personas que están publicando, que están editando, que quieren participar, que quieren dar a conocer sus libros.
Y les presentamos la obra de teatro Cordes, la traducción de la obra Cuerdas de la mexicana Bárbara Collio. Se presentó aquí en Montreal la versión francesa, no sin sus retos. Margarita Herrera Domínguez es la codirectora de la obra.
Yo creo que es difícil primero, porque no somos francófonos y todavía hay como una lucha. En Montreal yo creo que es, en el teatro en particular, tiene mucha atención al lenguaje, bien dicho, sin acento. Y lo vemos en las escenas, no hay gente que tenga acento. Y eso es muy difícil, que estén abiertos a admitir ese tipo de castings.
Y es todo por nuestra parte, Rufo. Les recordamos a nuestras y nuestros oyentes que todos los temas que acabamos de mencionar se encuentran en nuestro sitio internet. Muchas gracias.
Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.